la otra que ya está en el estudio acá con nosotros es nuestra querida compañera y amiga, que la semana que viene se va a tener que levantar toda la semana temprano para venir a hacer el programa.
No. Primero, yo me levanto a las 5:30 todos los días.
No,
no es un problema mío.
No, le estoy contando porque es la hora a la que me levanto para venir acá.
Y bueno,
no, siempre para venir. Después, hacer el programa no lo voy a hacer, salvo excepción que no pueda el director, que él es el que se ha comprometido a reemplazar a Natalia Tisera. Salvo que haya una emergencia, yo estoy para las emergencias, porque si no, no, no puedo.
¿Sabe que en eso? Dos cosas. Primero, somos los únicos. No, con el Gustavito también.
Sí.
Pero. Ah, no, la Nati también se levanta temprano. Somos más los que nos levantamos temprano que los que se levantan a las 10 de la mañana,
sí,
a cualquier hora,
obvio,
como estos dos. Y el otro tema es que
no critique,
eso,
o sea, que, la, que el resentimiento de no poder
silencio,
vivir bien.
Por favor, silencio, por favor. Que me molesta, no me puedo concentrar.
Bueno,
escucha, en eso tiene razón. Usted siempre está para darnos una mano, para cubrir los baches, para todo. Siempre está para las emergencias, Ana Vega.
Más grasa, bueno.
Y ahora está para hacer su columna. Como todos los
martes,
hoy es martes, es subir el volumen.
Como todos los martes hasta ahora. Y vengo a traerles algo hermosísimo que surgió de la pandemia de COVID-19, como muchas cosas lindas que surgieron.
El crimen de lesa humanidad.
A pesar de. Sí.
Dios mío.
Bueno.
Cosa que hay que escuchar.
Dios mío.
Surgió un libro.
Ah, qué interesante.
Que es el resultado de una investigación muy rigurosa coordinada por la doctora Valeria Fernández Hassan, colega nuestra, comunicadora social. Se llama Narrar la pandemia desde los feminismos al sur del sur. Ajá. Vida cotidiana, violencias y cuidados.
Ajá.
Y para hablar de ello ya está con nosotras la doctora Fabiana Grasselli, para que nos cuente sobre la presentación de este libro, sí, que se va a hacer próximamente. Fabi, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Anita, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos para conocer detalles de esta presentación que va a ser el viernes, pero más que nada, ¿cómo surgió este libro?
Bien, bueno, este libro surge, como vos bien le decías, a tus compañeras, compañeros, en medio de la pandemia, ¿sí? Hacia fines del 2020 surge dentro de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, que es uno de los organismos del Estado que financia la ciencia en Argentina, el otro es el CONICET, ¿sí? Surgió una línea de financiamiento para proyectos que se dispusieran a investigar las huellas, consecuencias y efectos de la pandemia en la sociedad argentina. Ese gran, digamos, dispositivo de financiamiento para la investigación abarcaba diferentes áreas disciplinarias. Una de esas era el área de ciencias sociales y particularmente había una línea de investigación que tenía que ver con los efectos de la pandemia sobre las mujeres y cuerpos feminizados. Porque yo no sé si ustedes recuerdan, pero uno de los emergentes, digamos, más importantes de la pandemia fue que se puso de manifiesto que esta consigna histórica que los feminismos habían llevado a la calle para pedir políticas públicas, para pedirle respuestas al Estado, que tenía que ver con la cuestión de que la violencia contra las mujeres se desarrollaba o tenía lugar en relación con los vínculos más cercanos, los vínculos domésticos, los espacios laborales, más que con extraños que pudieran aparecer por la calle, por poner una metáfora, digamos. Bueno, en la pandemia vimos cómo el hecho de que muchas mujeres, infancias y sujetos feminizados que se vieron obligados a compartir el espacio de aislamiento con sus agresores, empezarán a plantear desde colectivos feministas, desde los espacios, digamos, de de reagrupamiento con una perspectiva de género, como esto que nosotros veníamos señalando, de pronto la pandemia lo mostró de una manera descarnada, como la violencia, digamos, es una micropolítica que permea los vínculos más cercanos, ¿sí? La violencia patriarcal estamos hablando. También las otras, pero en nuestro caso específico abordamos eso. Entonces, bueno, nos dispusimos a presentar un proyecto de investigación que nos permitiera de alguna manera mapear y rastrear cómo los feminismos en Mendoza habían, digamos, se habían hecho eco de estas problemáticas y de qué manera desde el aislamiento, desde la imposibilidad de ocupar la calle, que había sido la estrategia política de los feminismos desde siempre y que venía teniendo una impronta muy fuerte como característica del movimiento feminista a partir de las luchas que se habían dado por la legalización, o sea, por la ley IBE, ¿sí? la legalización del aborto, bueno, que eso ha recibido el nombre, digamos, de Marea Verde. Uh-huh. Bueno, nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿cómo han hecho los feminismos en este contexto particular de la pandemia para mirar esa situación, qué respuestas y qué caracterización hacían de eso, ¿no? Claro. Aquí en Mendoza.
Y eso fue lo que se relevó, ¿y qué adelanto nos podés dar al respecto?
Claro, nosotros cuando ganamos ese proyecto nos dispusimos a, por un lado, hacer entrevistas a activistas de colectivos que estuvieron en Mendoza teniendo una presencia y una actividad en relación a la pandemia, y por otro lado, lo que hacíamos fue revisar, relevar todos los discursos que circulaban en las redes sociales en relación con los feminismos. Eso fue lo que hicimos acá en Mendoza, sí. Pero era un proyecto que abarcaba distintas universidades y centros científicos de todo el país. Había un nodo en Catamarca, un nodo en Córdoba, un nodo en La Plata, un nodo en la Universidad de Patagonia, y en función un nodo en Chaco, perdón, y uh-huh. En función de eso una especie de mapeo de cómo esto se daba en distintos lugares del país. Y bueno, a nosotros lo que nos arrojó la investigación fue que los feminismos de alguna manera lo que hicieron fue tener una mirada crítica en relación a las políticas de encierro y aislamiento, pero no en los términos, digamos, que después tuvo una deriva ultraderechista, digamos, de esto de que la ASPO era una política de cercenamiento de la libertad, sino que más bien lo que se planteaba era que no hubo una política pública que fortaleciera,
claro,
redes de solidaridad que ya existían, sino que más bien el foco hubiera estado puesto en el otro como una amenaza. Uh-huh. En función de eso, nosotros nos pusimos a investigar, bueno, qué plantearon los feminismos en relación a las políticas de cuidado, qué plantearon los feminismos en relación al concepto de salud y qué plantearon los feminismos en relación a esta imposibilidad de la calle y, por lo tanto, una redefinición del activismo desde las redes sociales.
Claro. ¿Y cuáles fueron las conclusiones que les trajeron alguna sorpresa que no esperaban encontrar?
Mira, en realidad no sé si hubo sorpresas, en el sentido de que cuando nosotros iniciamos la investigación ya había emergido, digamos, la sorpresa para todos, claro, y todas, de que las tareas de cuidado recaen sobre los cuerpos de las mujeres y que eso bueno, siempre fue de alguna manera discutido. Bueno, ni hablar las barbaridades que estamos teniendo que escuchar de Milei actualmente.
Bueno, una de las cosas que me preguntaba en silencio mientras vos hablabas era qué va a pasar ahora con la violencia doméstica si hay libre portación de armas, ¿no?
Bueno, eso, bueno, lo que pasa es que todas las propuestas, o sea, no, hay que partir acá de una premisa que no es un prejuicio, sino que es un dato empírico. Digo, yo tengo que hablar, digamos, como una cientista social, entonces, más allá de lo que opino como militante y desde mi posicionamiento político, que soy radicalmente antifascista, ¿no? Por lo tanto, este personaje me parece una aberración, una expresión de la descomposición de la política. Uh-huh. Pero más allá de eso, hay un dato empírico que justamente uno puede relevarlo en función de un análisis del discurso, de sus dichos, que es lo que nosotros además hicimos en este libro, ¿sí? Y uno, bueno, su repetición ideológica, es decir, aquello en lo que insiste ideológicamente, tiene un fuerte contenido misógino. Uh-huh. Esto es innegable. Y cuando uno hace una especie de relevamiento a contrapelo en ese discurso, encuentra que no solo las propuestas que son, digamos, abiertamente misóginas, como desconocer la brecha salarial de género, como tener una mirada despectiva hacia las mujeres, con toda una serie de metáforas de desprecio, de descalificación, de cosificación sexual, etcétera, 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 sin hablar de las infancias, que sería otro capítulo. Todas esas propuestas tienen un sesgo patriarcal. Por ejemplo, la aportación de armas, ¿sí?, vendría a, de alguna manera, responder a este revanchismo de una masculinidad fragilizada, de lo cual, porque si uno mira los discursos que hay en las redes sociales y el apoyo fundamentalmente masculino que tiene este candidato, bueno, ese contenido nos habla de una revancha patriarcal en relación con, bueno, todo lo que las mujeres fueron construyendo como movimiento y sujeto político por lo menos en los últimos 15 años. Obviamente que podemos trazar genealogías mucho más atrás, pero bueno, en los últimos 15 años, sobre todo pensando que el electorado que lo apoya es sub-30, ¿sí? Entonces, bueno, esto de la libre portación de armas sin duda tiene que ver con una especie de empoderamiento de esa fuerza viril, ¿no?, que disciplinaría todo lo que se sale del molde, tradición, familia y propiedad, ¿no? Uh-huh. Sin duda, eso, un blanco de eso serían las mujeres y disidencia que no se amoldaran a esa estructura patriarcal de esa relación machista. Uh-huh. Como centro de la organización de la sociedad, ¿se entiende?
Sí, sí.
Entonces, bueno, eso sin duda, pero también todas sus otras, ya me puse manija, pero bueno,
pensamos en la... Lo que pasa es que también este candidato es un emergente de la pandemia.
Sin duda, exactamente. Justamente, uno de nuestros hallazgos tiene que ver con que esa cuestión no tan centralizada en el otro como una amenaza en función de el núcleo ideológico del contagio, sin una contrapartida de activación de redes solidarias, que hubiera sido una posibilidad. Uh-huh. ¿Sí? No digo quizás en los primeros momentos de la pandemia, sí, pero sí en algunos otros momentos activar algún otro tipo de dispositivo que, en lugar de pensar en la denuncia de aquel que incumplía la ASPO, en alguna especie de dispositivo comunitario de cuidado, exacto, entre todos y todas. Exacto. Que por la otra parte, el feminismo tiene una larga tradición en eso. Uh-huh. O sea que no hubiera sido tan difícil lograr activar esas redes sobre los colectivos y las estructuras de los movimientos sociales que ya existían, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esa cosa de la exacerbación del otro como una amenaza. Ligado a este argumento falaz, ¿no?, del cercenamiento de la libertad individual, porque, bueno, a ver, hay premisas colectivas que son más importantes, por digamos, supuesto, que las libertades individuales, sobre todo en función de asegurar la supervivencia de todo un colectivo.
Claro.
Pero por otro lado, esta es la conclusión que nosotras pudimos obtener de esta investigación, es que junto a estos discursos, esto se viene acoplando a algo que estos sectores de derecha y de ultraderecha vienen pacientemente sembrando desde los medios de comunicación y desde las redes sociales, esta idea de que la política no sirve para nada, ¿no? Uh-huh. Esto de ser apolítico pareciera que es una virtud, porque la política solo está asociada a la corrupción y se la desgarró del concepto, digamos, más setentista o más vinculado a una tradición emancipatoria en la Argentina, que plantea la política como una herramienta de transformación, ¿no? Claro. Esa conjunción de discursos, que no solamente son discursos, sino que se traducen en prácticas sociales, de alguna manera, bueno, y vinculado a otras cosas, ¿no? También como también un deterioro, digámoslo, la crisis económica, un deterioro de las condiciones de vida, materiales, la precarización, etcétera, etcétera. Hay mucho ahí para analizar, pero si vamos a pensar en esto, ¿no?, de cómo surgen estas figuras de ultraderecha, bueno, sin duda esta cuestión de se paran en esto de, bueno, la política no sirve para nada, excepto para que algunos roben, no transforma nada, lo único que existe es sujetos que son consumidores o vendedores, y esa es la única posibilidad de transacción posible, y todo lo que queda por fuera de eso es sospechoso de ser, claro, corrupto, cuando en realidad, bueno, la política fundamentalmente debe ser entendida como una cuestión comunitaria, colectivista y de transformación de la sociedad, en función de que sea de lograr una vida más vivible para todos y todas, ¿no? Bueno, bien, a ese discurso le asestaron un golpe fuerte. Y eso terminó empalmando con estos otros emergentes de la pandemia, que se acuerdan que está esto de, bueno, ¿cómo vamos a salir de la pandemia? Si vamos a salir mejor o peor.
Sí.
Y bueno, está claro que profundizó el individualismo, sí, la desconfianza, deterioró los lazos sociales, comunitarios, etcétera, ¿no?
Bien, Fabi, entonces repasemos la invitación para la presentación de este libro que tiene estas propuestas tan profundas para pensar en función de todo lo que estuvieron trabajando en esta investigación.
Bueno, este libro ya fue presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires, porque, uh-huh, como les decía, es parte de una línea de investigación que baja del sistema científico. Allí se presentaron todas las investigaciones que se hicieron en todos los campos disciplinares en relación a la pospandemia. La nuestra es una de esas muchas. Y nosotras decidimos, por una cuestión, digamos, que tiene que ver con volcar los resultados de una investigación hecha acá en Mendoza a el público de Mendoza, en vínculo con la EDUNC, hacer una presentación que es el próximo viernes a las 19 horas en la terracita de la EDUNC, del edificio de la EDUNC que queda en la calle 25 de Mayo y Sarmiento, uh-huh, una terracita recién inaugurada, que es un lugar muy bonito, que invita mucho a encontrarse para conversar, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, y allí vamos a hacer la presentación de este libro, que es un libro que es el resultado de toda esta investigación que nosotras hicimos durante todo el 2021 y parte del 2022.
Perfecto, a las 19, este viernes.
A las 19.
¿No? Ahí en 25 de Mayo y Sarmiento de Ciudad. Muchísimas gracias, Fabi, muy amable.
Gracias a vos, Anita.
Estábamos hablando con la doctora Fabiana Araceli, investigadora del CONICET, docente y parte de las escritoras de este libro denominado Narrar la pandemia desde los feminismos al sur del sur. Vida cotidiana, violencias, cuidados.
Muy bien. Bueno, más que interesante y que todavía todo lo que nos falta reflexionar y pensar sobre lo que pasó en pandemia, ¿no?
Exactamente.
Todo lo que nos falta todavía, todo lo que nos falta.
La pandemia fue un antes y un después en la sociedad. Marcó otro rumbo para nosotros.
Es así.
Y lamentablemente no fue para el lado de que seamos mejores.
Que íbamos a salir más buenos, qué dolor, la verdad, ¿no?
Bueno, yo creo que es una de las grandes... uno de los grandes momentos de quiebre, por lo menos en la comunicación moderna, de la viralización al máximo de la fake news.
Exactamente. ¿Sí?
Y que es algo que hoy no nos podemos sacar de encima. ¿No? Los dirigentes políticos están convencidos, retuiteando y posteando esa pseudo nota donde Massa dice que está a favor de del lanzamiento universitario y es fake, está armada con Photoshop.
Sí, ¿entendés? No, y el otro día vi otra que es de no sé de qué año, que fue al Festival de la Chaya en La Rioja, no sé si lo han visto, y ahí te zapican con harina.
Sí.
Bueno, entonces
¿Qué? ¿Has ido alguna vez al Festival de la Chaya?
No, yo fui cuando era chiquita.
Por eso decís que te salpican.
Bueno,
Son muy generosas, pero te salpican enteras. Te embadurnan.
Bueno, claro, pero él ahí está salpicado con harina. Sí. Y bueno, le han puesto y tiene una pajita con la que está bebiendo.
Sí.
Le han hecho la modificación y le ponen la pajita hacia la nariz.
Ah, increíble.
Y eso que es harina pasa a ser otra
sustancia.
Bueno, no hay límite.
No hay límite. Bueno, querida, gracias. Nos reencontramos mañana.
Sí, por supuesto.
Bueno, nos vemos. Hasta luego.